Mientras tanto, en las historietas.
Y esto es Mientras Tanto en las Historietas. Y este número sale porque, bueno, tenía ganas. No es exactamente sobre historietas, pero sobre un elemento de la cultura nerd y geek que bien o mal influyó a las historietas y a la cultura popular y también a la historia de la humanidad. El número va a ser largo, espero me haga perdonar que en estos tiempos me está costando cumplir con el ritmo que me había propuesto. Pero al ser un largo pantallazo sobre una franquicia que tiene casi 60 años, va a ser bastante incompleto. Al principio pensaba invitar unos amigos que tienen un programa sobre la serie, Remeras Rojas, donde hablan, comentan y también boludean sobre este tema, pero me di cuenta que entre lo largo que iba a ser y que un poco me molestaba la idea de no ser el que más sabe del tema, terminé prefiriendo hacerlo solo. Si quieren más profundidad y menos pedantería sobre esta franquicia, los invito a ver el programa de Remeras Rojas. Pero, ¿qué es Star Trek? Al día de hoy, es una gran franquicia que tiene más de una docena de series, novelas, historietas, juegos de mesa, de computadora, de rol, diccionarios de idiomas y hasta obras teatrales, porque no escucharon Shakespeare hasta que no lo escucharon en Klingon. El tema común de toda la franquicia es que estamos en un futuro en la cual la humanidad y varias razas han dejado atrás sus conflictos mayores y tratan de ayudarse y explorar el universo. Su creador, Gene Roddenberry, define el concepto de la siguiente manera. Star Trek es una tentativa de decir que la humanidad va a llegar a su madurez y a su sabiduría el día que empiece no solo a tolerar, pero encontrar un especial deleite en las diferencias de ideas y en las diferencias de formas de vida. En 1964, el guionista Gene Roddenberry propuso una serie de ciencia ficción que tuviese viajes en el espacio con la intención de contar cuentos sobre la vida del momento. Se cuenta que esta decisión vino de varias fuentes, sea por un pasado en el ejército que tenía Roddenberry, sea porque su más reciente trabajo, que tenía una ambientación real, había sido censurado por hablar de temas de racismo. En realidad, en un modo bastante tímido, pero para la época siempre era algo. La idea, que inicialmente se llamaba Wagon's Train to the Stars, o sea, Caravana a las Estrellas, tenía que contar los viajes de la nave Yorktown y de su capitán Robert April. Y también si Roddenberry, tras presentarla, tuvo señales para continuar, tuvo que hacer varios cambios antes de avanzar. Un episodio piloto fue producido, donde se cambiaba sea el nombre del capitán, que ahora era Christopher Pike, al de la nave, que ahora se llamaba Enterprise, al nombre de la serie, que ahora era Star Trek. En este piloto se introducían también un oficial científico alienígena con aspecto demoníaco y un primer oficial mujer. El piloto fue rechazado, pero se le dio la posibilidad de hacer otro, cambiando algunos elementos. Uno de los cambios fue que el primer oficial dejaba de ser una mujer. Las razones que dieron siempre fueron que eran demasiado avanzado para la época, pero también parece que Roddenberry tenía una relación fuera del matrimonio con esta actriz, con quien luego se casará, y desde el canal no quería que fuese mal visto entre el público más conservador. Hay que recordar, estamos en los años 60. Y es así que tras varios cambios, en 1966 se estrena Star Trek, ahora indicada como TOS, The Original Series, la serie original, pero a veces por broma ese TOS significa Those Old Scientists, esos viejos científicos. La serie tuvo tres temporadas entre 1966 y 1969 y cuenta las aventuras de la nave Enterprise en su misión de explorar nuevos mundos y nuevas civilizaciones. El capitán ahora es James T. Kirk, el oficial científico y primer oficial es el vulcano Mr. Spock, ese oficial científico de aspecto demoníaco que estaba presente en el piloto, y el oficial médico, o sea, el tercer personaje central, es el Dr. Leonard Bones McCoy. El primer episodio piloto no fue descartado, pero fue reutilizado dentro de un capítulo de la serie. Aquí descubrimos que el capitán anterior, Christopher Pike, tras un incidente, quedaba en estado semi-vegetal teniendo que vivir en un soporte de vida. Spock, quien había sido su oficial y su amigo, lo ayuda a tener una vida mejor con la ayuda de la tripulación del presente. Todos estos elementos serán reutilizados casi 60 años cuando las aventuras Pike y su tripulación vienen presentadas por completo en la nueva serie de Star Trek Strange New Worlds. La serie y la franquicia siempre trataron de los temas políticos del momento, muchas veces con la sutileza de un martillo. Habló de los movimientos juveniles, de la Guerra Fría, de la guerra en Vietnam. Es famoso un episodio donde la tripulación se encuentra con una raza en guerra racial entre dos grupos étnicos, uno que tiene la cara blanca a la derecha y negra a la izquierda y otro que los tiene invertidos y se odian por esta razón. Como dije, muchas veces el mensaje es sutil como un martillazo. Otra cosa que tuvo la serie fue el primer beso interracial de la televisión norteamericana, cosa que levantó un escándalo para la época. La idea era tan escandalosa que la producción pidió hacer una versión distinta sin beso, pero los actores la hicieron voluntariamente mal para obligarlos a usar la escena con beso. Desde el inicio, la serie es un producto adelantado para su tiempo. El cast es multiracial, un personaje por ejemplo es japonés, el actor George Takei, que en la vida real pasó muchos años en campo de concentración para asiáticos en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Otro es ruso, en plena Guerra Fría, cuando los rusos eran los malvados soviéticos. Y hay una mujer de color en un lugar importante del mando. También sí, la serie se centra principalmente en los tres personajes principales, el Capitán Kirk, el señor Spock y el Dr. McCoy. Estos personajes secundarios presentan una variedad que nunca se había visto en la televisión hasta ese momento y en muchas oportunidades tenían sus historias y su desarrollo. El personaje que resulta más exitoso de la serie es el señor Spock. Se trata de un alienígena que proviene de una cultura que reprime sus emociones bajo una idea de lógica que atrajo al público por su fuerza. El actor, Leonard Nimoy, se encontró atrapado en el personaje que trató de dejar en los años 80, pero lo volvió a interpretar prácticamente hasta su muerte en 2015. Pero en realidad, uno de los actores que más rastro dejó en la sociedad fue la actriz Nichelle Nichols, quien interpretaba a la Teniente Uhura. Como actriz, era uno de los personajes que había estado en el capítulo censurado de la serie anterior de Gene Roddenberry. Para entender lo importante que fue este personaje, existe una anécdota de la actriz Whoopi Goldberg, quien cuenta la emoción que sintió al ver una mujer negra en un lugar de mando, también si en realidad lo que hacía cuando no se mostraba que era capaz y preparada era más que otro repetir mensajes y decir que estaba asustada cuando había un peligro, pero Whoopi Goldberg dice que este personaje fue quien la decidió a ser actriz. Hasta ese momento, la mayoría de las mujeres negras en una serie eran ayudantes, camareras o simplemente intereses románticos con poca agencia. Nichelle Nichols cuenta que cuando estaba pensando de dejar la serie después de la primera temporada, fue contactada por otro fan de la serie, Martin Luther King, quien le dijo que ella representaba en la pantalla las razones por las cuales ellos estaban marchando y peleando. Por primera vez hacían mostrar al mundo cómo tenían que ser vistos. Ella nunca dejó el proyecto. Cuando la serie terminó, trabajó por años como vocera de la NASA, abriendo la carrera del espacio a mujeres y personas de color y siguió siendo un símbolo hasta el día de su muerte, que fue el año pasado. Otra cosa que merece ser mencionada es la presencia de alienígenas en la serie como personajes centrales. Más allá de los Vulcan, con el coprotagónico de Spock, se introducen los Klingon, quienes representan al enemigo ruso por su agresividad, y a los Romulan, que son vistos como la China maquiavélica y planeadora. Es el caso de mencionar que también si la idea inicial y ciertos valores provienen de Gene Roddenberry, muchos otros elementos fueron agregados por la jefa de guionista D.C. Fontana. El D.C. era por Dorothy Catherine, pero si se daban cuenta que era una mujer que estaba escribiendo, eso podía espantar al público. Otros autores importantes fueron Jerome Bixby, quien introdujo el concepto del universo espejo, una realidad paralela, cruel y sanguinaria, donde la franquicia volverá periódicamente. David Gerrold, quien introdujo los Tribbles, unas mascotas alienígenas que demuestran que Star Trek podría también ser comedia. y a Grant Ellison, uno de los grandes autores de ciencia ficción de los años 60 y 70, quien escribió el capítulo The City on the Edge of Forever, considerado aún hoy en día uno de los mejores capítulos de ciencia ficción de todos los tiempos, aunque él renegó de la versión final por los cambios que fueron necesarios en la producción. Y es el caso también de precisar que muchos de los detalles, como los idiomas y los gestos, fueron introducidos por los mismos actores que trataban de dar más profundidad a sus personajes. Una contradicción que tiene la franquicia es que también, si la Flota Estelar es una organización militar, es presentada en realidad como un grupo de científicos que resuelven problemas la mayor parte del tiempo con la inteligencia. Esta es una de las razones por la cual Star Trek es fascinante para los geeks y los nerds. Son ingenieros y científicos teniendo aventuras, y la historia de la tecnología desde que existe la serie fue señada por gente que trataba de crear ese futuro. También, si Elon Musk es un idiota, tenemos gente que inventó desde elementos de la computadora a tablets a celulares, queriendo llegar a algo parecido a lo que aparece en la serie. Para no mencionar el número de gente que trabaja en la NASA y en otros entes espaciales de todo el mundo inspirados a esta serie. En este primer periodo, salían colecciones de libros de Star Trek que se limitaban a dar un cuento de los capítulos y nada más. Hay que recordar que estamos en esa época de la prehistoria en la cual no existían videocaseteras o otras formas para volver a ver una serie, y es por eso que si alguien quería conocer la historia de un capítulo que se había perdido, podía recurrir solo a versiones adaptadas en novelas. Con los años, estas novelas fueron introduciendo aventuras menores que cambiaban poco o nada a los personajes para evitar de contradecir el canon. También se hacían historietas que venían publicadas por la casa editorial Gold Key y venían dibujadas en Italia, donde aún la serie no había llegado. Por eso los dibujantes apenas tenían acceso a algunas fotos y al material publicitario. Muchos de los personajes no se parecen a los actores y es bastante claro que la estética es totalmente equivocada. Otro elemento para mencionar es que los fans de Star Trek siempre tuvieron una relación muy especial con la serie. Cuando esta fue cancelada por primera vez después de la segunda temporada, se mandaron más de 12.000 cartas pidiendo que no lo fuese. La serie fue renovada por una tercera temporada con menor presupuesto y luego fue cancelada. Los fans son también quienes iniciaron el circuito de las convenciones. Hasta ese momento, las convenciones de ciencia ficción e historietas solían ser algo relativamente pequeño. La primera convención de Star Trek en 1969 fue una reunión sin invitados y juntó apenas unas 300 personas. La primera convención oficial es de 1972, llamó más de 3.000 personas, la segunda edición llegó a 6.000 y la tercera tenía planeada 9.000, pero tuvieron que rechazar porque se presentaron 15.000 personas y no hubo espacio para lugar para todos ellos. Unos años después, estos fans de estas convenciones serán quienes propondrán y pedirán a la NASA que el segundo shuttle que sea lanzado al espacio cambie el nombre y sea oficialmente nombrado Enterprise. Al bautismo de este shuttle participó la tripulación de la serie. Una vez que una serie es cancelada en Estados Unidos, si tiene suficientes episodios, viene vendida a los canales locales para que la transmitan cuando quieren. Gracias a esto, Star Trek pudo continuar su vida y pudo continuar junto a los fans por muchos años desde el inicio de los años 70. Con esta sindicación es que la serie llegó a todo el mundo, sea en Argentina, sea en pequeños canales en Italia donde la vi por primera vez. Con estos números y resultados, Gene Roddenberry empezó a hacer una campaña para más material de Star Trek y lo primero que obtuvo fue una serie animada que duró dos temporadas entre 1973 y 1974, en la cual todos los actores volvieron para dar sus voces. Cuando para ahorrar la producción pidió eliminar alguno, lo que terminaron haciendo es que varios actores hicieron también las voces de los secundarios para no excluir a nadie del grupo original. También, si la animación es bastante pobre, al estar libres de los límites de los efectos especiales aparecen razas, lugares y amenazas que no era posible tener en la serie original. lo que hace, pero que también que el canon de esta serie sea dudoso. Para Roddenberry, esta serie no estaba en el canon, pero con los años varios autores han tomado elementos y han hecho volver personajes. Después de la serie animada, se inició el proyecto para una nueva serie, llamada Star Trek Fase 2. Muchos guiones fueron preparados, diseños realizados y actores casteados. Muchos de los principales volvían y nuevos vienen introducidos para presentar a los que no querían volver, principalmente el señor Spock. En realidad, antes hubo una propuesta de película escrita por el mismo Harlan Ellison, pero es famoso cómo la producción pidió una serie de cambios que a este escritor no le gustaban para nada y los mandó a todos al diablo. Ellison es famoso por tener ese tipo de carácter. Lo que pasó con la fase 2, pero es que en 1977, una pequeña película llamada Star Wars lanzó la idea de que la ciencia ficción podía tener éxito en el cine. Entonces el estudio quiso suplantar el proyecto de una serie por una película, utilizando algunas de las ideas de la fase 2 e introduciendo los nuevos personajes que en realidad no sobreviven a la película. También se gana mucho por los efectos especiales mucho más avanzados respecto a la televisión. La película es considerada lenta y poco atractiva también por los fans más apasionados. Para esta época empiezan a salir novelas con historias inconsecuentes pero nuevas, a veces retomando conceptos abandonados de algún episodio, como un posible hijo que puede haber generado Spock en un viaje en el pasado. Con el ir de los años, cada vez más elementos de estas novelas son retomados si no contradicen lo que se estuvo haciendo. Por ejemplo, el nombre completo de Spock, que sería Guy Spock, viene de una novela de esta época publicada en 1985 y escrita por la novelista Barbara Hambly. También el nombre de la teniente Uhura, que resulta ser Nyota, que en swahili significa libertad, viene de las novelas y no fue introducido en el canon por muchos años. Al mismo tiempo, Marvel Comics toma los derechos para continuar la serie en historieta, pero por una de esas cosas raras y misteriosas de las publicaciones, puede usar solo los nombres y las razas que aparecen en la película, limitando muchísimo la posibilidad de las historias, que venían dibujadas por Tom Sutton y Walt Simonson, y escritas por gente como Mark Wolfman. En 1982 tenemos una segunda película, esta vez considerada una de las mejores de la franquicia y una excelente película de ciencia ficción en general. Star Trek II, la ira de Khan, The Wrath of Khan, hace volver un personaje de la serie, Khan Noonien Singh, un humano modificado genéticamente, quien resultaba ser un villano carismático que acepta vivir en exilio en un planeta lejano, y muestra su búsqueda de venganza después de perder todo lo que había conseguido en el exilio. La película, dirigida por Nicholas Meyer, culmina con la muerte de Spock. No es un spoiler por lo que pasa después, ya que el actor Leonard Nimoy estaba cansado de ser el personaje. La película tiene un gran éxito y hace replantear a Nimoy el rol de su personaje, haciendo que se introduzca una escena al final para abrir el paso a una literal resurrección del personaje. Es así que en 1984 tenemos Star Trek III, La búsqueda de Spock, Search for Spock. También si es una película buena, no tiene la misma recepción que la anterior. En 1986 sigue Star Trek IV, The Voyage Home, El viaje a casa, que concluye una mini trilogía. La historia es mucho más liviana que en las anteriores, los personajes viajan al presente y se chocan con la cultura de la época, tanto que inicialmente un personaje que tenía que encontrar era Eddie Murphy, actor cómico muy popular en ese momento, fan de Star Trek, pero que deja las cosas al último momento. La película, popularmente conocida como la de las ballenas, es una de las más apreciadas de la serie y es dirigida por el mismo Leonard Nimoy, que también había dirigido la película anterior. El éxito de las películas y el continuo éxito de la serie original hace que se decida por una nueva serie. El costo que sigue aumentando de los actores originales, pero hace que se busque un nuevo camino, introduciendo una nueva generación casi un siglo después de la primera. Una nueva Enterprise, modelo D, bajo el mando del capitán Jean-Luc Picard, explora de nuevo la galaxia junto a un nuevo cast de personajes. Un problema que tuvo al inicio de esta serie fue que Gene Roddenberry, a pesar de ser el creador de la serie y de su concepto, trató para esta versión de imponer algunas ideas que le generaron bastantes problemas. Una de estas es que para el siglo XXIV la humanidad tendría que haber superado sus conflictos internos y no permitía conflictos entre los personajes de la serie, haciendo imposible muchos movimientos dramáticos. Esto alimentó a muchos fans que no la aceptaban como una verdadera Star Trek y, hay que ser sinceros, las primeras temporadas eran malas. Es el caso de mencionar que el arma secreta de esta primera temporada era Patrick Stewart, el actor inglés que hacía del capitán Jean-Luc Picard, quien debería ser de origen francés, pero el valor actoral de esta persona hace que nadie se ponga el problema. En más de un caso, los guiones no muy logrados de este periodo venían ennoblecidos por la gravedad y el nivel que Sir Patrick Stewart le daba a cada escena. Pero la serie Star Trek The Next Generation, que duró 7 temporadas entre 1987 y 1994, a partir de la tercera temporada, cuando Roddenberry tuvo que ceder el mando por cuestiones de salud que lo llevarán a su muerte unos años después, se pone excelente y es considerada al día de hoy una de las mejores obras de ciencia ficción y se ganó hasta los críticos más cerrados. Una coincidencia es que la serie se pone buena en la tercera temporada, que coincide cuando el personaje de Jonathan Frakes, el primer oficial de la nave, el comandante William Riker, se deja crecer la barba. Unos años después, también la serie de Star Trek Deep Space Nine, que empieza mucho mejor que Next Generation, pega el salto de buena a excelente cuando el capitán de esta serie, Benjamin Sisko, se deja la barba. Este hecho hace que se diga que la serie se pone buena cuando le crece la barba. Otra curiosidad sobre Jonathan Frakes es que antes de tener un personaje en esta serie había trabajado para Marvel, haciendo de Capitán América en eventos promocionales. Como ven, alguna relación con las historietas la logró conseguir. La serie continúa con su objetivo de hablar de temas del presente en alegorías de la ciencia ficción, hablando de problemas del capitalismo, de la Guerra Fría y de la paranoia hacia los enemigos. En algunos casos, estas alegorías no funcionan demasiado bien, como un episodio donde se visita un planeta donde todos los seres son hermafroditas y los que tienen un sexo único son considerados aberraciones. Al mismo tiempo, continúa con su idea de representación, aunque muchos de esos moldes ya habían sido rotos. Una de las principales para remarcar es un personaje que era ciego, aunque veía con un visor especial, interpretado por LeVar Burton, quien pocos años antes había protagonizado Roots, Raíces, una serie que había finalmente llevado al público norteamericano los temas de la esclavitud. Una de las ideas de la serie siempre fue que los enemigos del presente no tienen por qué ser enemigos para siempre, y después de tener un ruso en el puente de mando, en la serie original, ahora tenemos un Klingon, los enemigos de la serie anterior, como parte de la flota estelar. Como la serie original había desarrollado la cultura de los Vulcan, la nueva serie tiene una línea de episodios que desarrollan la cultura Klingon, que llevaron a crear un diccionario suficientemente amplio para tener ediciones en Klingon de Shakespeare, el autor favorito de esa raza, y hasta una ópera, que para los Klingon es algo que dura 14 horas, que un grupo de fans compuso sobre indicaciones que aparecían en algunos capítulos e hizo algunos espectáculos que la verdad nunca logré escuchar. La idea de la serie era que los enemigos recurrentes iban a ser los Ferengi, una raza ultracapitalista dedicada al comercio sin escrúpulos. Tras un par de apariciones, pero resultó que los personajes eran demasiado ridículos para ser estos gran enemigos, además de levantar sospechas de antisemitismo. Por eso fueron introducidos los Borg. Estos se vuelven una amenaza terrificante, una raza que asimila las especies que conquista, convirtiéndolas en drones sin voluntad. Así como Spock fue el personaje de revelación de la serie original, en la nueva generación tenemos a Data, un androide que hace parte de la tripulación de la nave. También si Data no tiene emociones, entiende su concepto y trata de interpretarlas. Se ha hablado de que mucha gente del espectro del autismo declara que se identifica con este personaje. También si hay fuertes elementos imaginados en la serie, hay un gran esfuerzo para mantener coherencia entre todo. Es por eso que desde el inicio de la nueva generación hay un diseñador gráfico, Michael Okuda, encargado de armar manuales técnicos que presentan todo de las naves, desde sus planos a sus detalles más pequeños. Contemporáneamente a la tercera película, DC toma los derechos para nuevas historietas. Esto inicia con una serie que dura 53 números, muchos de ellos escritos por autores que son declarados fans, como Peter David, un gran autor de cómics y de novelas, del cual un día quiero hablar porque es uno de mis autores favoritos. Luego, cuando inicia la nueva serie, salen dos revistas, una para la serie original y una para Next Generation, que ambas duran 75 números. En tanto, en el cine, las aventuras de la tripulación original, cada vez más envejecidas, continúan con Star Trek V, The Final Frontier, en 1989. Esta película es dirigida por el mismo Capitán Kirk, William Shatner, que aprovecha de un acuerdo según el cual tenía que tener el mismo nivel de exposición que el resto del cast e hizo presión porque Leonard Nimoy ya había dirigido dos. La película sigue la búsqueda de Dios por parte de un predicador alienígena que roba la Enterprise y termina encontrando un ser alienígena todopoderoso, pero termina siendo bastante fallida y, confrontándola con la primera y la tercera, crean la teoría que las películas impares de Star Trek tienden a ser malas. A pesar de esto, se decide dar a los personajes clásicos una posibilidad de despedirse. Es por eso que surge la sexta película, Star Trek VI: The Undiscovered Country, en 1991, de nuevo dirigida por Nicholas Meyer, donde se cuenta el superamiento del conflicto con los Klingon, que sabemos por la nueva generación que ahora pasan a ser aliados, tras un incidente muy parecido al que tuvo Chernobyl y la disolución de la Unión Soviética. La película es considerada una digna despedida del cast original. La nueva generación hace pedir para más Star Trek. Y antes aún que cierre, tenemos a Deep Space Nine, considerada la más madura y por muchos la mejor serie de la franquicia. Esta serie duró 7 temporadas entre 1993 y 1999. En vez de tener una nave, esta vez tenemos una estación espacial, definida Deep Space Nine, en un lugar perdido que, tras el descubrimiento de un agujero de gusano estable, o sea un túnel hacia otro lado de la galaxia, se convierte en el acceso a una zona inexplorada y llena de posibilidades. En vez de tener la tripulación de una nave, tenemos el capitán de la estación, Benjamin Sisko, quien tiene que no solo resolver los misterios que vienen llegando, pero también mantener la paz entre las varias facciones de esta zona del espacio. A diferencia de las otras series, esta vez la mayoría de los personajes son alienígenas, desde los Bajoran, los verdaderos dueños de la estación, ya que ésta se encuentra orbitando su planeta que recién fue liberado después de décadas de ocupación por otra raza, los Cardassianos, a los Ferengi, la raza ultracapitalista que había empezado como antagonistas de la nueva generación, hasta los Trill, una raza humanoide que vive con un animal simbiótico que puede ser trasplantado cuando el anfitrión muere, llevando sus recuerdos de un cuerpo al otro. Worf, el oficial Klingon de la nueva generación, también se une a la serie, llevando adelante la saga de su especie. El capitán de la estación es Benjamin Sisko, interpretado por Avery Brooks, un personaje afroamericano que lleva todos los elementos de la historia de esta cultura y en más de una oportunidad usa su papel para hablar de los problemas de racismo en Estados Unidos. Aún hoy en día, uno de los episodios más importantes y apreciados de la serie es Far Beyond the Stars, donde el personaje se despierta en los años 50 y se encuentra a ser un escritor de ciencia ficción, mostrando cómo los afroamericanos y las mujeres, como vimos con el caso de Dorothy Fontana, eran tratados como personas de segunda categoría. Otro elemento que mencioné son los Trills, seres que viven con los recuerdos de hombres y mujeres que han sido vistos por las comunidades LGBT como una forma para representarlos. Al mismo tiempo, gracias a esta escapatoria, dieron modo de dar el primer beso entre mujeres de la televisión de aire norteamericana, también si en realidad se trataba de una trampa, porque era entre dos mujeres Trill que llevaban los recuerdos de cuando uno había sido un hombre y uno había sido una mujer. Otro de los temas que aparecen en esta serie es la muy poco escondida alegoría del planeta Bajor, ocupado por décadas y altamente espiritual, como el pueblo judío y los Cardassianos, sus ocupantes, como el nazismo. Desde el inicio de la serie, uno de los episodios más importantes, Duet, habla de los responsables del genocidio y de la culpa de los que vivieron sin actuar para pararlos. Otro grupo que aparece en la serie son los Maquis, un grupo de refugiados políticos que, por culpa de un acuerdo de paz con los cardassianos, se vuelven terroristas para recuperar sus territorios. A diferencia de los palestinos, a los que claramente hace referencia, estos no tienen problemas directos con Bajor. Cuando termina la serie de The Next Generation, su próximo paso era pasar a las películas. Es por esto que son los protagonistas de la séptima película de la franquicia, Star Trek VII Generations, de 1994. Al mismo tiempo, se trata de usarlos como puente entre las dos generaciones. Por eso la historia empieza cuando el Capitán Kirk parece morir atrapado en un nexo temporal. Acepta salir de este lugar, que resulta ser una dimensión idilíaca, para ayudar a Picard y su tripulación, y muere verdaderamente en la empresa. La película es impar, y esto creo que ya les puede decir cuál fue el resultado. Finalizando Next Generation también, se decidió con la idea de tener dos series de Star Trek al mismo tiempo, y por eso se introduce Voyager, que dura también 7 temporadas entre 1995 y 2001. Volvemos a tener una serie de exploración que trata de tener un lado más oscuro al ser la nave Voyager con su capitana Catherine Janeway perdida en el cuadrante Delta, en el extremo opuesto al extremo opuesto de la galaxia, con un viaje previsto de 70 años para volver a la Federación. Al mismo tiempo, la nave lleva a un grupo de prisioneros Maquis que son incorporados a la tripulación por la emergencia. A pesar de este potencial de conflicto, la serie viene supervisada por Rick Berman, quien pone una serie de limitaciones para que la serie vuelva a ser más episódica, eliminando las historias en arco, eliminando muchas de las evoluciones de los personajes y eliminando estos conflictos que se pueden generar en la tripulación, haciendo que la serie resulte extremadamente aburrida. Muchas de las historias alegóricas de Star Trek se pierden en esta oportunidad. A pesar de esto, tenemos la primera capitana mujer en la serie, Catherine Janeway. A mitad de la serie, viene también introducido el personaje de 7 de 9, una mujer Borg liberada del control de estos alienígenas. Su actriz se sabe que fue elegida por su aspecto físico, tenía que usar un traje tan adherente que tenía problemas de respiración, pero demuestra también de ser una buena actriz y obtuvo que muchas de las mejores historias de la serie estén relacionadas con su personaje. El personaje además resulta de nuevo atractivo para la comunidad LGBT como una mujer que trata de llegar a pactos con su nueva forma. En tanto, en 1996 tenemos Star Trek VIII First Contact, película de la nueva generación con mayor éxito, dirigida por Jonathan Frakes, el actor que hace de primer oficial en la serie. También habla de los Borg con un viaje en el tiempo, esta vez a nuestro próximo futuro, para presenciar el primer contacto de la humanidad con los Vulcan, los primeros alienígenas que encuentran. La película, de nuevo número par, es considerada junto a Wrath of Khan una de las mejores películas de la franquicia. Esto, pero, les da el peso para hacer una novena película, Insurrection, en 1998, que trata de llevar un poco adelante el concepto de que la Federación tiene sus problemas internos, pero es muy mal escrita y muy mal llevada adelante y no vale la pena de desarrollar mucho más. En tanto, al aumentar las series, nuevas casas editoriales habían comprado los derechos para las historietas. Y es así que la Malibu Comics consigue los derechos de Deep Space Nine y la publica por unos años. Cuando la Malibu es comprada por Marvel en 1994, hay otro cambio de controles, y la Marvel se encuentra a tener el derecho de publicar todas las series. Empieza a publicar historietas de las series ya existentes, sea Voyager que Deep Space Nine, que la vieja y la nueva generación, pero también historias con personajes nuevos, como Starfleet Academy, sobre la Academia de la Flota Estelar, y Untold Voyagers, sobre la tripulación del Capitán Pike. Además, hacen dos crossovers con los X-Men, y una de estas historias continúa en una novela. A partir de 1997, las novelas de Star Trek empiezan a buscar nuevos temas y nuevas posibilidades. Es así que tenemos las novelas de The New Frontier, escritas por Peter David, que cuentan las aventuras de una nave nueva, la Excalibur, un capitán jamás aparecido antes, Mackenzie Callahan, y una tripulación compuesta en parte de personajes nuevos y en parte de personajes que aparecieron en algún episodio de la serie pero nunca quedaron regulares. Las novelas son más serializadas que lo normal, como vimos Peter David viene de los cómics, y la serie dura 18 novelas más algunos regresos sucesivos. Inicia también una cantidad de series parecidas con nuevos personajes y nuevas ambientaciones que amplían cada vez más el universo de la serie. Al finalizar Deep Space Nine, Voyager queda como la única serie de Star Trek en la pantalla. Cuando esta también termina, empieza Enterprise. La serie es una precuela que toma elementos de la película First Contact y está ambientada aproximadamente un siglo antes de la serie original, con la primera nave llamada Enterprise, su capitán Jonathan Archer y su tripulación explorando por primera vez la galaxia. La serie pierde mucho del envión que tenía la franquicia y cierra después de solo 4 temporadas. Las primeras dos son bastante flojas, con caracterizaciones imprecisas y apariciones de futuras razas muy poco claras. La tercera es un tentativo de reflejar los eventos del 11 de septiembre en el universo de Star Trek, y tiene reacciones mixtas. Muchos la consideran un paso adelante, yo no estoy tan convencido que refleje bien el idealismo de la serie. La cuarta temporada empieza a mejorar, pero no bastante como para levantar la serie antes de ser cancelada. En 2002 tenemos Star Trek X, Nemesis, que trata de recuperar la gloria original buscando al guionista John Logan, que había poco antes ganado el Oscar por el guion de la película Gladiador. Lamentablemente, la película es plagada de inconsistencias de caracterización, de continuidad con las historias anteriores y narrativas, y termina siendo la primera película par a ser considerada mala, cerrando la franquicia. Tras el final de Enterprise, por muchos años pareció que Star Trek hubiese desaparecido de las pantallas. Las novelas aprovechan para continuar la serie con historias que llevaban adelante un poco todos los personajes. Hay algunas que se pueden considerar como la octava y la novena temporada de Deep Space Nine, una octava temporada de Voyager, una quinta temporada de Enterprise, hasta llegar a un gran evento que junta personajes y naves de todas las series, Star Trek Destiny. Todas estas novelas son excelentes. Las historietas, que pasan a mano de la casa editorial IDW, una casa menor especializada en historias basadas en otros medios, quien las conserva aún hoy en día, también tienen periódicas miniseries y algunos crossovers con otras franquicias que son memorables. Por ejemplo, uno con Doctor Who y una realidad alternativa donde las linternas verdes del universo DC se juntan con la Federación. Antes de continuar, es el caso de mencionar el fandom de Star Trek, que desde sus orígenes crea historias para sus personajes. Muchas veces se trata de cuentos apócrifos donde personajes nuevos interactúan con los personajes clásicos, al punto tal de que el término Mary Sue, que se volvió famoso para presentar un personaje ridículamente capaz, viene de una historia de estas de Star Trek. También se genera el subgénero Slash, que asocia románticamente o directamente sexualmente dos personajes de la serie. Al mismo tiempo, desde el inicio del siglo, se están haciendo y distribuyendo por internet series y hasta películas hechas por los fans con nuevas historias de Star Trek, a veces con personajes nuevos, a veces rescatando personajes viejos, a veces con hasta apariciones de los actores clásicos y con guiones de los autores originales. Estas se volvieron tan comunes que Paramount, para no alienarse los fans, tuvo que dar una serie de guías y limitaciones de hasta dónde aceptaba y aprobaba la creación de estos proyectos. En 2009, viene llamado J.J. Abrams a resucitar la franquicia con una nueva película que tenía que resetear la serie. La idea que lanza es generar una nueva línea temporal causada por un villano que viaja al pasado buscando venganza, en modo de poder usar los personajes clásicos libres de su historia y poder tener nuevas aventuras y nuevas historias. Leonard Nimoy, que 30 años atrás quiso dejar la franquicia y después había vuelto, acepta aparecer como puente entre las dos versiones. También, si el resultado es exitoso y trae una nueva generación de público, mi opinión es que Star Trek existe en las pequeñas historias y una película de alto presupuesto y muy espectacular cada 4 años no logra cumplir ese afecto que generaban las series originales. La segunda franquicia de esta versión, Star Trek Into Darkness del 2013, muestra el problema más aún de este concepto al tratar de tomar elementos de Wrath of Khan sin tener su profundidad. El resultado es complicado, entre algunas decisiones mal tomadas en la historia y un final flojo. En 2016, para festejar los 50 años de la franquicia, sale la tercera y parece última película de esta línea temporal, Star Trek Beyond. La película es una historia menor y es la más parecida a un episodio de la serie sin justificar el presupuesto. Al mismo tiempo, los actores se van volviendo demasiado importantes para juntarse fácilmente y esta línea temporal, llamada la línea Kelvin, viene puesta en espera. Pero en tanto, en 2014, CBS, el canal que tenía los derechos de Star Trek, decide iniciar el proceso para crear su servicio de streaming. Para generar material, anuncia para fines de 2015 una nueva serie de Star Trek. El proceso resulta ser bastante complejo, ya que varios creadores renuncian por el camino, pero en 2017 se estrena la primera nueva serie de Star Trek en 12 años, iniciando una nueva era para la franquicia bajo los guionistas Alex Kurtzman y Akiva Goldsmith. La serie Star Trek Discovery, que empieza en 2017 y se prevé que termine en 2024 con su quinta temporada, está ambientada unos 10 años antes de la serie original y planeaba cambiar con todos los paradigmas de la serie. El foco no iba a ser más en el personaje al mando, pero era un oficial científico, la teniente Michael Burnham, que había cometido un error fatal y que tenía que recuperar la confianza de su tripulación. También, si la primera temporada es bastante floja, la serie va creciendo a partir de su segunda temporada y, cosa que en realidad pasa casi siempre con Star Trek, para la tercera llega a cumplir con su potencial, también si tiene grandes cambios en la idea inicial. Tanto que vuelve a ser centrada en el oficial al mando, que es la misma Michael Burnham, que ahora se vuelve capitán de la nave. La serie tiene un cast extremadamente variado, sea étnicamente que por representación sexual. Es la primera vez que hay una pareja abiertamente homosexual y a partir de la tercera temporada un personaje transexual. Algunos elementos que actualizan la serie son un poco discutibles, como una tecnología que no se parece a la que veíamos en las series anteriores o un nuevo aspecto de los Klingon, con los cuales estamos en una época anterior a la paz con ellos. Al mismo tiempo, las alegorías del presente son muy poco sutiles, como pasa siempre con Star Trek, al tener estos Klingon que hablan con las palabras típicas del gobierno de Donald Trump y una federación que no está siempre a la altura de los ideales que presentan. Hay algunos cortos, presentados como Star Trek Short Treks, que acompañan la serie o expanden algunos personajes menores, pero la noticia importante es que en 2020 inicia una segunda serie de este nuevo, haciendo volver a Jean-Luc Picard, el capitán de la nueva generación, en la serie Star Trek Picard. La serie está ambientada unos 20 años después de la última película y presenta a un Picard retirado tras una acción política que le impide llevar ayuda al pueblo enemigo de los Romulanos, que lo necesitan tras el evento que desencadena las películas de la línea Kelvin. Presenta a Picard como un hombre que aún cree en los ideales de una federación que no está a los niveles que promete, y esta metáfora puso incómoda a mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, que está acostumbrada a ver Star Trek y su federación de planetas unidos como una utopía perfecta. Como nota personal, no tengo problema que la serie presente instituciones imperfectas si las personas que luchan por esos ideales los cumplen. También vuelve el personaje de 7 de 9, ahora definitivamente libre del control Borg y presentada como abiertamente homosexual. Al mismo tiempo, a partir de 2020, sale Lower Decks. La serie es la primera serie animada en 50 años que habla de las aventuras de los personajes secundarios, los que no están al mando y que tienen que resolver los problemas menores mientras los capitanes y los comandantes están en el puente de mando. La serie es una comedia que, también se hace broma de los elementos más típicos de la franquicia, no esconde su respeto y su amor por ella. Gracias a un acuerdo con Nickelodeon, en 2022 también se produce Star Trek Prodigy, hecha en animación computerizada, para un público más infantil, pero extremadamente gozable también para los adultos. El objetivo es ayudar a los padres a introducir a sus hijos a los ideales de Star Trek. La serie cuenta de un grupo de jóvenes prisioneros de un planeta de esclavos que encuentran una nave de la Federación perdida, la Prodigy, y la usan para escapar. En este viaje conocen los valores de la flota estelar y deciden viajar para unirse a ellos. La serie aprovecha de ser animación para estar libre de cualquier limitación visual para las razas y los lugares que encuentra, demostrando siempre uno de los elementos de Star Trek en su variedad de formas e ideales. Y aprovecha para hacer volver a personajes clásicos como la capitana Janeway, ahora almirante, quien toma el grupo bajo su protección. Y la última serie, al momento de la franquicia, es Strange New Worlds. Esta surge de la segunda temporada de Discovery, donde la tripulación se encuentra con Pike y la tripulación de la nave Enterprise 10 años antes de Kirk y la serie original. O sea, como debía haber sido en el proyecto inicial de Roddenberry para la serie. Esta aparición fue tan exitosa que el público pidió a gran voz para una serie nueva con estos personajes y se vuelve al origen episódico de la franquicia. Cada capítulo es una nueva historia única y la serie tuvo un gran éxito en su primera temporada. Es así que al día de hoy tuvimos por casi 2 años consecutivos, en 2021 y 2022, un capítulo nuevo de alguna de las series de Star Trek casi todas las semanas, algo que jamás había pasado con la franquicia. En 2023 están previstos algunos saltos y recientemente fue anunciado el final de Discovery con su 5ª temporada, mientras ya sabíamos que Picard iba a tener solo 3 temporadas. Al mismo tiempo, hay una serie en camino dedicada a la Academia de la Flota, que parece va a ser una continuación de Discovery. Y justo mientras estoy editando esto, y por eso tuve que regrabar este pedazo, fue anunciado que la prometida serie sobre la Sección 31, una organización a los márgenes de la Federación que muchas veces actúa contra sus ideales, va a ser presentada como una sola película. Esto se justifica por el hecho que la protagonista principal es interpretada por Michelle Yeoh, que hace pocas semanas ganó el Oscar como mejor actriz protagonista en la película Everything Everywhere at Once, y debe estar muy requerida por todos lados. Lo mismo, esto deja libre un espacio para una muy pedida serie dedicada a los personajes viejos que se presentaron en la última temporada de Picard. Esta serie no fue anunciada, y puede ser que me haga quedar muy mal si escuchan este número dentro de unos años, pero al momento el público le está pidiendo a viva voz como pasó con Strange New Worlds. Tras haber parecido morir, el futuro está de nuevo abierto para Star Trek y su misión de explorar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones para llegar a donde nadie había nunca llegado antes. Este sería el momento donde hacer recomendaciones, pero la verdad es bastante difícil porque casi 1500 horas de series y películas. Un modo de empezar es con las películas de J.J. Abrams del 2009. Son un universo aparte, les permite conocer un poco los personajes antes de ir a otra cosa. Si quieren empezar por la nueva era, lo mejor probablemente es Prodigy. O también pueden empezar por Discovery, pero tiene una primera temporada bastante mala, pero la segunda hace la introducción de Strange New Worlds, que esa sí vale la pena de verla. Si quieren empezar en orden cronológico, busquen alguna recomendación de capítulos de la serie original y de ahí pasan a las películas. Si quieren TNG, vean el primer capítulo solo porque hace referencia más adelante, pero las primeras 2 temporadas son muy malas y les conviene saltar a la tercera. Deep Space Nine tiene algún capítulo malo en la primera temporada y en general es la mejor de todas las series. Voyager y Enterprise francamente son mediocres, les diría que las dejen para más adelante. Lower Decks es muy divertida, pero su humor hace muchas referencias a las otras series y se puede perder quien recién empieza. Y quería cerrar antes de los agradecimientos, porque descubrí esta serie en las repeticiones locales que daban de Star Trek The Original Series en Italia cuando tenía unos 10 años. Cuando empecé a leer ciencia ficción, unos años después, encontré que habían publicado en italiano los cuentos basados en los varios capítulos y luego novelas de los personajes. La nueva generación, recuerdo aún cuando la dieron y luego la cancelaron en Italia 1 a mitad de la primera temporada, volviendo a verla entiendo por qué, y desde entonces estuve tratando de ver todo lo que podía, y por el camino me hice muchos amigos que comparten este gusto, algunos de ellos aún me duran al día de hoy. Quería dedicar este número a todos ellos. Cierro cediendo el paso a Juli con los agradecimientos.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Tomás Lambert por la música. Y les recordamos que si quieren contribuir con Quémese pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Yo, como siempre, agradezco a Federico Fabricio por haber dado espacio a Mientras Tanto para empezar y a Julieta Cáceres y Belén Zaitúa por acompañarme en toda la primera época del programa. Esto fue Mientras Tanto en las historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.